Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos dé vida, nos dé más gracia, nos dé más deseos de estar con Dios. Aunque leamos el Antiguo Testamento, en que tenemos que ver sobre todo los mensajes de Dios a través de muchos cuentos, muchas historias que a veces pues son bonitas, es muy posible que el escritor, pues además de dar sus mensajes, pues quisiera que la gente aprendiera de lo que era, había sido David, y contase con todo detalle todas estas cosas que él lo había vivido, como hemos dicho otras veces, o quizás su antecesor, inmediato antecesor, porque ya todo esto de la familia de David está escrito pues en el tiempo de Salomón, es decir, a poco tiempo después de morir David, por alguien que lo conocía muy bien, pero que quería ser imparcial, sobre todo buscando siempre la gloria de Dios bajo la inspiración de Dios. Pues bien, habíamos terminado el capítulo 14, pues dando un abrazo el rey a Salón, es decir, el abrazo de paz, el beso de paz, que era el perdón. Pero Absalón es indigno del mismo. Y hablábamos ya en el capítulo 15 de cómo durante 4 años consecutivos Absalón está siempre buscando planes, urdiendo intrigas contra su padre David allí en Jerusalén. Y a pesar de su habilidad y seducción, no consigue imponerse en Jerusalén. Entonces, por ello pide a su padre autorización para ir a Hebrón, donde espera tener más éxito. Y David, imprudente y débil, pues se lo concede. Pero se está fraguando esta conjuración y se convierte en un auténtico motín. Y así, por ejemplo, pues ya empiezan a mandar emisarios por todos los lugares, diciendo: en el momento que oigan el sonido de la trompa, digan: Absalón es rey de Hebrón, porque en Hebrón se iba a coronar rey, o quería ungirse como rey. Y así desde Jerusalén pues marcharon con Absalón 200 convidados. Eran como si fuesen convidados, pero era el ejército particular de él. Y bueno, sí, sin sospechar nada, inocentemente caminaban, y durante los sacrificios pues Absalón mandó gente a Giló para hacer venir del pueblo de Ahitofel, pues que viniera el Ahitofel, que era el consejero de David, un gran consejero de David, y la conspiración fue tomando fuerza y va a comenzar otro calvario, podríamos decir así, para el rey David. Entonces le llevó uno la noticia: los israelitas se han puesto de parte de Absalón y entonces van a venir contra ti. Y David quiso poner las cosas no en su sitio, diríamos, y ve la gravedad de la situación, claro, porque era pues muy inteligente, y decide de un momento que decide huir, porque hay veces que es mucho mejor huir. ¿A qué exponerse ahora a grandes matanzas? Iba total a dividir su familia. Entonces lo mejor es huir. Claro que se expone también a perder el trono, pero al fin y al cabo, bueno, pues su trono va a continuar en su dinastía, porque Absalón es su hijo. Y tiene siempre este carisma, diríamos, David, de no preocuparse tanto por lo suyo, sino por esa gloria de Dios, por su familia. Eso sí, su familia era como algo íntimo para él, y la promesa que había recibido de parte de Dios por medio del profeta Natán, que su dinastía iba a seguir para siempre. Entonces, por eso no quiere luchar dividiendo la familia, sino que va a seguir. Y la capital, bueno, sabe que se puede defender muy bien Jerusalén, pero todo lo que es el asedio, la defensa, pues es llevar a la ciudad misma a una ruina. Y él amaba a su ciudad y no quería pues que saliera destruida ni quemada, cosas así, sino que lo mejor es marchar. Y por eso les dijo a sus cortesanos: ¡Ea, huyamos, que si se presenta Absalón no nos dejará escapar! ¡Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante, nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros y pase a cuchillo la población! Y bueno, los cortesanos, los que estaban con él, dijeron: ¡Lo que su majestad diga, a tus órdenes! Entonces el rey dejó allí cuidando el palacio y se marcharon, él con sus ministros, pues subiendo quizá por el Monte de los Olivos, saliendo de aquella ciudad tan querida para él. Es como una marcha trágica en que va caminando triste, saliendo de su ciudad, y en ese momento pues también se preocupa de los que le siguen, porque por ejemplo pues viene a Itai, el de Gat, que le dice: ¿por qué vas a venir tú también con nosotros? Tú eres extranjero, ¿cómo voy a permitir que salgas hoy errante con nosotros? Pues vuélvete y vete con tus paisanos, y que el Señor sea bueno y fiel contigo. Es decir, que David ya no tenía nada ni para darle, entonces por lo menos le promete la protección de Dios. Pero Itai era persona respetuosa, que había prometido pues esa fidelidad al rey, y le dice: vive Dios y vive el rey, mi señor, donde esté el rey, mi señor, allí estaré yo en vida y en muerte. Y entonces el rey dice: bueno, panda, pasa. Y pasó Itai, porque David se iba fijando en todos los que iban pasando con él. Y dice el versículo 23, que toda la gente lloraba y gritaba, y el rey estaba junto al torrente Cedrón, mientras todos iban pasando ante él por el camino del páramo. Y esto es muy curioso, decir que es una, para ponerlo como novela, pues viviente, ¿no? Todo ese lloro de la gente, David que va huyendo, y recuerda otra vez como cuando huía de Saúl, así ahora, siendo rey, pues está huyendo de su hijo Absalón. Y viene el arca de la alianza, porque los sacerdotes pues habían traído el arca de la alianza, Sadoc y Abiatar, con sus hijos, llevaban el arca de la alianza, y quizá pues pensando llevarla donde fuese David. No, dice, les dijo el rey: vuélvete con el arca de Dios a la ciudad, si alcanzo el favor del Señor me dejará volver a ver el arca y su morada, pero si dice que no me quiere, aquí me tiene, haga de mí lo que le parezca bien. Qué hermosas palabras de David, de esa resignación, de ese estar en las manos de Dios, y que el arca es la presencia de Dios. Bueno, pues ya estaré, si a él le conviene, y si no, pues podríamos decir nosotros que si haga su voluntad. David estaba junto al torrente Cedrón, y es natural que nos recordemos a un lejano descendiente, pero supremo descendiente, que es Jesucristo, que allí también, cerca del torrente Cedrón, un día diría de una manera más sublime: Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres.
Sino como tú quieres.
pudiéramos en todos nuestros momentos ponernos en las manos de Dios y decirle al Señor que se haga su voluntad, no la nuestra, sino la de Él, mejor nos sucederían las cosas, hasta en lo material, porque Dios quiere nuestro bien, Dios es nuestro Padre que quiere nuestro bien, aunque hay momentos verdaderamente difíciles en la vida, como los hubo con el rey David. Y dice el versículo 30 que David subía la cuesta de los olivos, la subía llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos, y todos sus acompañantes llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. ¡Qué cuadro plástico tan hermoso! ¡Qué bien descrito está, hasta literariamente todo! Pero él antes ya le había dicho al sacerdote Sadoc, pues un plan. Porque claro, David se iba marchando, pero no era tonto. En lo humano él quería pues vencer o por lo menos no perder. Y le dice al sacerdote, se vuelvan a la ciudad con su hijo Ahimás y Abiatar con su hijo Jonatán. Y entonces dice que él va a ir al desierto, pero que espera algún aviso de ellos. Es decir, así estando en Jerusalén, pueden estar atentos cuando llegue Absalón y mirar a ver cómo pueden enterarse y mandarle algún aviso donde él está, en el desierto. Bien, así se volvieron con el arca de Dios, los sacerdotes Sadoc y Abiatar, a Jerusalén y se quedaron allí. Y también le dijeron a David otra cosa, Ahitofel, que era el gran, diríamos, estratega, es decir, diríamos el gran mentor, el que le inspiraba las cosas que tenía que hacer David. Ahora se había unido, dice que se ha unido a la conspiración de Absalón. Y entonces David lo único que pedía a Dios, aquí sí que le pedía, Señor, que fracase el plan de Ahitofel. Es decir, que lo que él diga, que no se cumpla. Porque se sabía que era un hombre muy inteligente y daba siempre consejos muy importantes. Entonces David pues llegó y llegó a su encuentro Husaí, el arquita, dice, rasgada la túnica y con polvo, y bueno, y David le dice, porque era otro también medio mago, es decir, otro también intelectual, Husaí. Le dice, si vienes conmigo me vas a hacer una carga, porque no era soldado, era nada más intelectual. Pero entonces dice, ah, pero tú puedes hacer algo, tú puedes hacer fracasar el plan de Ahitofel si vuelves a la ciudad. Entonces tú te haces el amigo de Absalón, le dice, y le dices, majestad, soy tu esclavo, antes lo fui de tu padre y ahora lo soy tuyo. Y entonces tú te haces amigo de Absalón, así le se lo va diciendo, y allí están los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Entonces tú les cuentas lo que oigas, y con ellos estarán sus hijos, y de alguna manera luego me hacen comunicar a ver lo que hayan averiguado. Siempre el plan de los espías y contraespían, hoy se habla mucho de espías y en las guerras se ha habido, y de contraespías, contraespionaje, bueno, pues allí había lo mismo, espías y contraespías, que ahora luego se irá viendo. Pues bien, Husaí, que era amigo de David, se fue a la ciudad. Y entonces llegó Absalón también a Jerusalén, y comenzamos el capítulo 16, donde hay otra traición. Por si fuera poco la traición de Absalón, luego resulta que Meribal, el hijo de su gran amigo Jonatán, pues también le va a salir mal, más bien el criado de Meribal, que era Sibá. Entonces se encuentra con Sibá, que llevaba un par de burros aparejados con muchísimos panes y racimos de pasas, higos, pellejos de vino, bueno, llevaba mucha comida. Y le dice, ¿qué significa esto? Pues son para la familia del rey, el pan y la fruta para que coman los criados y el vino para que beban los que desfallezcan en el camino. Y claro, pero pensando en su rey, el hijo del rey Saúl. ¿Y dónde está el hijo de tu amo? Pues dice, queda en Jerusalén porque espera que la casa de Israel le devuelva ahora el reino de su padre. Entonces ahora sí que está esperando que el reino de Israel vaya una vez más él. Entonces el rey dice a Sibá, bueno, pues mira, todo lo de Meribal es tuyo, entonces ahora te lo voy a dar a ti. Bueno, entonces, gracias por el favor que me otorgas. Es decir, él veía que uno le iba traicionando y otro le iba traicionando, y ahora todavía pues sale uno de la familia de Saúl llamado Semeí, hijo de Gerá, y le venía insultando y tirando piedras. Es decir, es terrible esto, porque David es el gran rey, y vienen la corte, los militares, a un lado y a otro del rey, y sin embargo, pues el otro insultando: vete, vete, asesino, canalla, el Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. Bueno, entonces ojalá tu hijo Absalón pues sea verdaderamente el rey, etcétera. Y entonces, claro, un general, el hermano de Joab, Abisaí, le dice: pero señor, ese perro muerto se pone a maldecir a mi señor, déjame ir ahí, ahí le corto la cabeza. Dice el rey: no se metan en mis asuntos, déjale que maldiga, que si el señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Siempre pensando en Dios. Es decir, todo esto es una providencia de Dios. Y luego, pues lo mismo le decía a los demás: déjale que me maldiga, porque así se lo ha mandado el Señor. Quizá el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. Hermosa idea de David. Sí, él está muy humillado, pero yo creo que el Señor me va a pagar con bendiciones un día estas maldiciones de hoy, así que déjale a Semeí que siga maldiciendo. Y así pues siguieron el camino, por su camino, mientras Semeí cerca pues seguía echando maldiciones y tirando piedras y levantando polvo. La actitud de David es que se haga la voluntad de Dios. Qué hermoso si en los momentos de alegría y en los momentos de humillación sabemos entregarnos a Dios para que se haga su voluntad, y le podamos decir: Señor, Señor, si todo a vuestro seno ha de volver, que se haga vuestra voluntad.
Vuestro seno ha de volver, si la flor al nacer sabe ya que a la tierra ha de caer, si todo vive y muere en la unidad del célico regazo del Creador. Porque eres todo amor.
Y dice que llegó el rey con sus acompañantes al Jordán, y allí descansaron porque estaban rendidos. Y pasa el cuadro a contar lo de Absalón, y dice que Absalón y los israelitas entraban en Jerusalén, Y tiene mucha importancia Ahitofel y Husay. Ahitofel, que era el que le daba las ideas, unas ideas importantes siempre a David, y ahora se había pasado a Absalón. Y luego Husay, que también daba ideas, pero que era un espía, un verdadero espía de David. Bueno, el hecho es que llegaron los dos, llegó Husay y le dijo: ¡viva el rey, viva el rey! Y Absalón le dice: pero bueno, ¿no eras tú amigo de David? ¿Por qué no has ido con él? ¡Ah, no!, le dice Husay, yo no de ninguna manera. Con el que han elegido el Señor y este pueblo, yo con él siempre estoy. Antes servía a David, pero ahora voy a servir a su hijo. Como servía a tu padre, ahora te serviré a ti. Bueno, y entonces pues le preguntó a Absalón, a los dos: a ver, ¿qué me aconsejan? Vamos a verlo, aquí hay dos consejeros, vamos a ver, ¿qué me aconsejan? Entonces primero le aconsejó a Ahitofel. Esto tiene mucha importancia, estos consejos. Dice: mira, yo te aconsejo, primero acuéstate con las concubinas que dejó tu padre al servicio del palacio, porque así sabrá todo Israel que has roto con tu padre. Porque así tus partidarios cobrarán confianza, porque si no, es como seguir teniendo temor a tu padre, porque eso es algo propio de él. Es decir, para la mentalidad, la cultura de aquel tiempo, pues estar, acostarse con las concubinas de su padre, pues, y saberlo todo, pues eso es como ya romper con algo muy propio, muy personal de su padre. Bien. Esto lo primero, porque dice el texto sagrado, ya en el versículo 23, el final del capítulo 16, que cuando Ahitofel decía algo, pues era como si fuese el mismo Dios. Era unos consejos pues muy sabios, siempre. Bueno, entonces además le propuso a Ahitofel: mira, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mira, seleccionar 12.000 hombres para salir en persecución de David hoy mismo, esta misma noche, ya enseguida, porque estará fatigado y acobardado, y entonces le darás un susto y todos los que le acompañan huirán. Entonces, cuando quede solo, dice, yo mismo lo mataré y te traeré a todos como una esposa vuelve al marido. Dice que voy a seleccionar 12.000 hombres. Y tú quieres matar solo a una persona y que todo el pueblo quede en paz. Así que este es mi consejo. Y les pareció muy bien la propuesta, además al mismo Absalón y a los concejales. Pero claro, como había dicho que iba a oír la propuesta de los dos, bueno, pues también le dijo, llamada Husay, el arquita, a ver qué opina él. Bueno, se presenta a Husay y se había enterado, había sabido lo que le había propuesto a Ahitofel. Y dice, bueno, Absalón se lo dijo, Ahitofel propone esto, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué propones tú? Husay dice, mira, pues por esta vez el consejo de Ahitofel no es acertado, porque tú conoces a tu padre y a sus hombres, son valientes y están furiosos como una osa a la que le han robado las crías en el campo, y tu padre es práctico en la guerra y no va a pasar la noche mezclado con la tropa. Ahora lo tendrán escondido en una quebrada o en cualquier parte. Por lo tanto, si tú vas allí, no vas a poder derrotar a tu padre. Derrotarás a algunos cuantos y entonces ellos también harán bajas en los tuyos. Y tus valientes pues van a tener miedo, como leones se van a achicar. Y porque todo Israel, todo lo sabe, como tu padre es un gran valiente, un gran soldado, y los suyos también son unos valientes. Entonces lo que te aconsejo yo es esto: espera un poquito, concentra a todo Israel, que todos vengan aquí, un ejército numeroso, numeroso como la arena de la playa, y tú en persona sal con ellos, y tú mismo vas a ir con ellos. Iremos pues a donde está David, y caeremos allí como el rocío sobre la tierra, y no dejaremos vivo a uno solo de los que le acompañan. Y si se mete en una población, todo Israel pues llevará sogas y arrastraremos la ciudad hasta el río, hasta que no quede allí nadie. Entonces Absalón empezaron a decir, oye, este consejo de Husay vale más que el de Ahitofel. Pero en realidad no era así. En realidad el consejo de Ahitofel era el bueno, era el que hubiera triunfado, porque David estaba verdaderamente deshecho. cansado y todos los suyos estaban deshechos, y le dio tiempo para rehacerse, para organizarse, y luego además, claro, para informarse, porque Husaí enseguida informó a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar. Entonces estos pues mandaron a dos para informar a David. Un recado urgente, no pases la noche donde están, pasa a la otra parte para que no te aniquilen con toda tu gente. Claro, Husaí, cuando te hubo que dar el consejo, pues vio que lo de Ahitofel estaba bien hecho. Entonces tuvo que hacer, organizarlo todo, poner pues adjetivos muy grandiosos para exclamaciones de la victoria, luego grande que sería, pero lo que le interesaba era imponer dilación a la prisa, es decir, que los soldados fueran metidos en una masa, en una gran masa aguerrida, y sobre todo ganar tiempo para avisar a su señor, y le salió bien las cosas. Porque, como dice la frasecita del versículo 14, es que el Señor había determinado hacer fracasar el plan de Ahitofel, que era el bueno, para acarrearle la ruina a Absalón. Recuerdan, amigos, que David era lo que había pedido. Es decir, la única oración sencilla que había pedido no era la muerte de Absalón y la ruina, sino que el plan de Ahitofel fuese por el suelo, es decir, que no se cumpliera el plan de Ahitofel. Y así fue como pudo salvarse el rey David. Bueno, desde el versículo 17 hay un hecho curioso, como los que tenían que dar el aviso a David pues no podían quedarse que les vieran en la ciudad de Jerusalén, y entonces estaban en una casa fuera. Y entonces una criada es la que les tenía que dar los avisos para que se los dieran, luego les pasasen luego hacia David. Pero les vio un muchacho y se lo dijo a Absalón, y fueron a por ellos. Menos mal que aquel hombre de allí tenía un pozo, y se metieron en el pozo, y en la boca del pozo pues pusieron una manta con, además con grano, para que se viera que era una cosa que estaba allí tiempo. Y claro, cuando llegaron los criados de Absalón, preguntaron, y dicen, pues no sé, creo que se fueron hacia el río. Los buscaron, pero no los encontraron, y así pudieron salvarse estos que tenían que avisar al rey David. Y le fueron a avisar, le dijeron, vamos, cruzar rápidamente el río, porque Ahitofel ha propuesto este plan contra vosotros. Y David, los que lo acompañaban, pasaron el Jordán, estuvieron toda la noche pasando el Jordán. Y mientras tanto, es curioso, aquel Ahitofel que había hecho tantas cosas buenas, pues dice que al ver que no había sido aceptado su consejo, se fue a su casa, a su pueblo, hizo testamento, se ahorcó y murió. Esto se parece a lo de Judas, el traidor. Pero sin embargo vemos, terminando ya este programa, cómo Dios, por medio de razones, por medio de cosas curiosas, de aquella mujer que les tapa en el pozo, Dios va haciendo las circunstancias de modo que a su siervo les va salvando, y su voluntad se va realizando en el mundo. Lo importante es reconocer que el Señor es quien nos salva, es camino y es verdad.
El Señor quien nos salva es camino y es verdad. Siguiendo sus pisadas, solo tú te salvarás. Es el Señor quien nos salva.
Hay muchas clases de salvación, algunos pues cuando le toca la lotería dice, me he salvado, yo qué sé, en tantas cosas materiales uno dice, me he salvado, pero la verdadera salvación es cuando uno está en las manos de Dios, y Dios nos va salvando y nos da, sobre todo, la vida eterna. Pues sí, amigos, ojalá estemos siempre en esas manos de Dios, y el próximo día seguiremos aquí en esta batalla que se va a dar entre David, el rey, y su hijo al salón. Hasta el próximo día, por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Señor, quien nos salva, es camino.